A media luz es radio.
Y todo media luz, que es un brullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Buenas noches, querida familia. Comenzamos ya con A Media Luz y os recuerdo, por si todavía hay alguno por ahí que no se lo ha apuntado, el teléfono al que podéis llamar para conversar conmigo un poquito esta noche y también para participar en el personaje fantasma que ya tenemos preparado, el 915739725. Lo repito, 915739725. Y también las direcciones a las que podéis escribir para participar en el concurso de cartas de amor. Si es por correo electrónico, a medialuz@esradio.fm. Y si es por correo normal, a la calle Juan Esplandiú número 13, 28007, Madrid. También tenemos redes, por supuesto, el Twitter @medialuzradio y el Instagram @medialuzradio. En fin, que estamos absolutamente conectados en esta noche de miércoles a jueves. Esta noche, además de todo lo que acabo de contar, pues hablaremos con Juan Manuel Gil sobre su último libro, Trigo Limpio, galardonado con el premio Biblioteca Breve de este año 2021. Fran Arraez nos sigue trayendo después los especiales sobre los Oscars, todas las músicas que han tenido nominaciones a los Oscars. Y en La Leyenda del Tiempo, con Eva Guillamón conoceremos el primitivismo, un nuevo ideal. Todo esto hasta las 3 de la mañana en A Media Luz, en Es Radio.
Y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.
Buenas noches, Alma.
Buenas noches, Barili.
¿Cómo estás, querida?
Pues bien, bien, con frío.
Pues hija mía, a ver si vas a estar enferma, porque frío no hace, o sea, que tanto como estar con abrigo aquí.
Tengo el abrigo y todo puesto porque estoy así como congelada, no sé por qué. ¿Por qué será?
Mira, no os pongáis enfermos vosotros dos, porque ya no sabríamos cómo hacer el programa.
Será la ventanita.
Se sube la mascarilla ya.
Será la ventanita del demonio esa, que es que está cerrada, pero ha estado abierta. Es que tenemos una ventana ahí que entra entran pingüinos. Corriente.
Entran pingüinos.
Pingüinos, directamente.
En Italia, en italiano hay un dicho que dice, tú no entenderás nada.
No,
ni,
obviamente
dice,
no.
Área di fessura, área di sepoltura.
Zona de frescura.
No, aire de fisura, de fisura, lo que viene debajo de la puerta.
El aire de sí, de corriente, ¿no? Corriente no. Debajo de la puerta.
¿Qué, sí? No, debajo de la puerta no.
Bueno, pero sí.
Área de fisura, área de sepultura.
Corriente que te lleva a la tumba.
Sí, es una corriente
la traducción
que,
a,
que
al
la
español.
Corriente chiquitita, esa corriente así y tal, es una corriente que te lleva a la tumba.
Hombre, no, claro, pues esa.
O
pues
sea
esa.
Que andar, ahora como hay tantas cosas. Mira, estaba en Málaga, es que.
Área, esa sí que es un área de sepultura.
He pasado un frío, porque claro, la conferencia con abrigo le he tenido que dar. Y luego en el restaurante en el que comimos, también todas las ventanas abiertas, que yo entiendo, ¿eh? O sea que. Hay razones obvias para ello,
sí.
Pero es realmente aterrador.
Pero nos van a llevar a la sepultura.
Nos van a llevar a la sepultura, está todo lleno de corrientes.
Todo fatal.
O nos lleva a la sepultura una cosa o la otra, ya no se sabe muy bien.
Bueno, mira, tú, aquí estás.
Yo estoy aquí.
Lo mismo,
bueno,
te lleva una corriente.
Espinosa.
Dime,
Marili. Personaje fantasma de la noche.
Ya estamos con el personaje.
Ya estamos. Amalio
pero
tiene
prisa.
Pero
te estás dando cuenta que últimamente no estás dando a tus oyentes absolutamente ninguna historia sobre ti. No cuentas nada. Vienes, personaje fantasma, entrevista, hablas, secciones, pum, y te vas.
Si
y te quedas tan ancha.
He contado un montón de cosas.
Programa.
He contado un montón de cosas de los pretendientes la semana pasada.
Claro,
ahora
esta
estamos
semana.
En un momento. Porque no tengo material, porque lo único que hago es
no,
estar encerrada
pues
escribiendo
es que si no hay
libro.
Material, se genera.
Se inventa.
Sí.
Sí.
Esto es como los programas sensacionalistas. Pues si no hay material, pues se crea. ¿Por qué? Porque este programa no ha ganado un Ondas.
¿Un Ondas?
Un Ondas. No ha
así
ganado un
así.
Ondas. Con mi
Amalio se está impacientando. A ver, personaje fantasma.
Es que nos lo van a quitar.
Personaje
te lo digo.
Fantasma.
Hablamos de una deportista española, Ayanta Barili.
Ya estamos. Pues sí que sé yo mucho de deportistas españolas. Se me ocurre solo una. Y empieza por la letrita A.
Una deportista.
Sí, es
deportista
la única,
en general.
No, es la única deportista española que conozco. Ah, bueno, no, y Patty.
Ah, bueno. Ah,
del pádel, que la
claro.
Tuvimos.
¿Pati Llaguno?
A ella también, sí.
¿Ves? Pues
sí, que ya conozco a dos.
Bueno, y alguna más, seguro. Lo que pasa es que no caes, pero alguna más conocerás.
No caigo. Bueno.
Bueno.
Segunda pista.
No. Necesito la detención. Amalio, la detención. Esta deportista tuvo problemillas y disputas. Familiares.
Hombre, problemillas, vamos, tuvo problemones. Ya
bueno,
sé
es que
quién
no,
es.
No sabes si te estábamos hablando
es,
de la misma.
La que yo, sí, porque es no, la única no que conozco y esta que conozco tuvo graves problemas
no
familiares.
No lo sabes.
Y no solo familiares. Problemas familiares, problemas sentimentales,
empezamos
problemas
a,
económicos.
Empezamos
a Media Luz es radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around, like he was dignified. You showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on.
915-7397-25. Félix, querido, buenas noches.
Buenas noches, moza.
Bueno, creo que te sabes el personaje fantasma de esta noche.
La otra noche también me lo supe, la de la Pedroche, pero no pude salir.
La Pedroche, claro, no te dio tiempo a entrar. Te voy a leer la tercera.
Se lo dije a Alma.
Ah, se lo dijiste a Alma, es verdad, que me lo está confirmando ahora. Bueno, te voy a decir, deportista española, tuvo problemas y disputas familiares, y la tercera pista, que todavía no habíamos leído, es que ha sido una de las deportistas más laureadas en su campo.
Yo creo que ha sido esa.
¿Quién?
La Sánchez Vicario. La Arancha.
Arancha Sánchez Vicario, según tú, ¿no? Bueno, pues yo ya sabes que no puedo decir nada, que ahora enseguida, en un ratito, lo sabremos, pero quedas apuntado.
Ya, bueno, habría otra quizás que ahora no recuerdo yo, pero no, yo creo que fue esa.
¿Fue esa?
Sí.
¿Te reafirmas?
Me parece que sí.
Félix, ¿y cómo estás? ¿Qué tal te encuentras?
Ah, yo me encuentro bien. La semana pasada hicimos la romería.
¡Hombre, la romería!
Ya contaron, pero sin personal, ¿eh?
¿O sea?
Tenemos una ermita a 9 kilómetros de aquí.
¿Y os fuisteis andando hasta la ermita?
No, fueron 20 jinetes en caballo.
Uh-huh.
Con un burro y un carro.
Muy bien, muy
bien.
Montaron
la Virgen en el carro y la trajeron al pueblo, pero adornada con flores naturales del campo, ¿eh? Que habrá muchas.
Qué bonito, qué bonito.
Porque Extremadura parece una, yo no sé, parece una perfumería. Ahora sales por aquí y hueles a todas las cosas. Está el campo precioso.
¿Y quién le puso las flores?
Las flores, los mismos jinetes que fueron.
Se le pusieron todas las flores.
Traían el carro adornado, la Virgen a todo alrededor, como cuando le ponían las rosas a la pilarica, igual. Estaba precioso.
Qué bonito, qué
y
bonito.
Eso fue. La otra noche sentí hablar al profesor.
Sí.
Y habló una señora.
Amelia.
Que no sé, que me parece que dijo que estaba en un hotel, ¿no?
Sí, Amelia.
Y parece que yo intuí, quizás mal pensado, quiero decirle con esto, le pido perdón antes si pienso mal, que dudaba de la velocidad de que me comía yo 3 huevos.
No dudaba, dijo Félix, que si te... Porque Amelia...
Porque es que hay veces que la radio no se oye.
No, es que Amelia es médico. Y entonces le pregunté qué le parecía a ella que tú te comieras 3 huevos, y dijo que si tus análisis estaban bien y todo estaba bien, pues que estupendo.
No, bien está.
¿Lo mismo que te dice tu médico a ti?
Yo, es que no, el día que deje de comerlos, no sé para dónde ir a parar.
No, tú no dejas de comerlos, ¿eh? Que esto ya es una costumbre.
Porque es lo único que ceno.
Claro. Yo he cenado una ensaladita.
Y hay días que alguno más de 3. Si hago una ensaladilla rusa, pues le echo también, así que...
¿También? Bueno. Madre mía, Félix.
Nosotros somos unos glotones.
Claro que sí. Bueno, Félix, el año que viene, si Dios quiere, si la Virgen quiere, ya podréis hacer la romería en condiciones en tu pueblo.
Uy, si pudiera ser. Aquí se pone el campo porque es que está en pleno campo.
Claro.
En una zona de regadío. Aquello se pone de personal... No es que solo vaya al pueblo, es que vienen más pueblos limítrofes también a la romería.
Claro, se os juntabais todos, ¿no?
Y allí ponen 2 o 3 casetas,
uh-huh.
Pero nada más se bebe que vino.
Uh-huh.
Nada de cerveza ni de cosa ninguna de otra clase.
¿Vino tinto?
A vino limpio, vino pero de pitarra, vino casero.
Muy bien, muy bien.
Así que en las tardes los hay ya que vienen a 120 por hora para arriba, para casa.
Mira, Félix, que nos estaba escuchando Amelia y, sí. Y mira, la tenemos aquí por teléfono. Amelia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Has visto, Amelia, querida, que has dejado a Félix que no sabía muy bien qué tenía que hacer?
Claro, es que veo que lo he dejado muy preocupado y todo lo contrario, Félix. Es que casi, mira, te pongo como ejemplo. A ver, hay 2 cosas. Mira, la primera es que yo dije que yo no sabía qué niveles de colesterol tenías, pero que prohibir por prohibir, yo no prohibía ningún alimento nunca. De hecho, esta semana estoy dando charlas de nutrición y yo ni pirámides pongo en mis charlas. No existen las pirámides, ya te lo digo. Uh-huh. Y la segunda cosa es, bueno, pues que es muy diferente la dieta de los pueblos que la dieta de las ciudades y de los supermercados. Entonces, yo siempre defiendo mis charlas, ya porque es que el otro día no lo dije porque, claro, tampoco voy a dar una conferencia.
No, si le pedí disculpas antes, por si yo entendí mal.
Escucha, Félix, mira, el colesterol que tiene la gente, y por eso cambian los niveles tanto, de que si es 200 o es 260, el problema es el tipo de colesterol. Entonces,
claro,
no es lo
claro.
mismo. El que los
yo me hago las analíticas con mucha frecuencia, porque es que
claro.
tengo la EFA.
Entonces, no es lo mismo el colesterol que te metes tú con los huevos, que encima te metes una fuente de proteínas sanísima y que no
se claro, mi hija está en Estados Unidos y
toman
toda la semana. Ay, te tienes que hacer la analítica, te toca ya, no te toca, pues no me deja.
No
bueno,
te
pues
deja.
Yo soy antimediquero. Tampoco te la haría tanto. Pero que es que sabes qué pasa, Félix, que la gente come muy mal. Entonces, el colesterol que se come la gente igual con donuts, con galletas, con salsas, con platos precocinados, pues es un colesterol que a mismo nivel de colesterol, es decir, dos personas con 200, uno a base de huevos de aldea y otro a base de esos productos ultraprocesados, uno sí que tiene enfermedad del corazón y otro no. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando vemos cuando veo a la gente en la consulta, tengo que ver las dos cosas. Tengo que ver, pues, cómo come, qué vida hace, cómo se mueve, ¿no? Porque tú, pues, te mueves en tu pueblo y tal, pero la gente, pues, que está comiendo esas cosas y yendo a trabajar en coche y no moviéndose nada, pues, claro,
claro
luego pasa lo que pasa.
La vida de los pueblos es distinta.
Cosas en conjunto.
Claro,
nosotros,
claro.
Yo lo veo por mí mismo. Yo me ando al día, pues, igual 20 o 25 kilómetros.
Madre de Dios.
Para trabajar.
O sea,
es que por
claro.
eso te digo, yo vivo en un pueblo y cuando...
Así que yo quemo muchas calorías.
Claro,
claro,
claro.
La gente, mira, la gente en mi pueblo me pasa una cosa, pues como tú, que me viene gente muy mayor con, pues que come muchísimas cosas aquí de pueblo ricas, ¿no? Pues porque se hacen aquí pues cosas, pues,
sí,
pues
cosas
ricas,
rústicas,
marañuelas, y potes y fabadas y bueno, pues
sí,
cosas de esas. Y me dice la gente, sobre todo los hijos de esa gente, que dígale que no coma. Digo, ¿pero cómo le voy a decir que no coma? Pues es que es lo que ha comido toda la vida. Y mire cómo está, con 80 años ni una pastilla. Entonces, tú no te preocupes, que yo prohibir no prohíbo nada por tal a nadie. Puedo recomendar.
Claro,
pero
una cosa
no
parecía,
no.
Perdón, yo interrumpo. Aquí fue una familia una vez con su padre a la residencia, a Plasencia, que es una ciudad cercana al pueblo. Y tenía 95 años. Y él fumaba y bebía, y le dieron los hijos a la doctora, mire usted, por favor, le quite usted el tabaco y tal, y dice, ¿qué quiere usted que le quite con 95 años?
Es que si le quitas eso, ¿sabes qué pasa? Que entonces sí que se muere.
Se
muere de triste.
Díselo, ya que fume los años poco o mucho que pueda vivir.
Claro, a ver, prevenir lo que previenes del tabaco, lo previenes a largo plazo.
Yo tengo 86, no lo tengo, pero lo hago ya, ¿cuántos estamos hoy?
A 29, ya es 29,
ya
sí.
El día 2 de mayo hago los 86.
Madre, con los fusilamientos, ¿eh, Félix?
Sí, sí, con la guerra de la independencia.
Pues mira, el 2 de mayo firmé yo mi hipoteca también.
¿También?
Mira tú.
Bueno, pues no es peor.
Bueno, queridos, esto es impresionante, Tenemos aquí una consulta de todo, incluso
es que
de nutrición.
Parecía,
o sea,
me parecía muy importante decir esto.
Claro, está muy bien.
Cuando se habla de los niveles de colesterol, es que no es lo mismo el colesterol que se mete feliz que el colesterol.
Y también cuando se habla de alimentación, porque es verdad que es muy variable, depende de muchas circunstancias.
Son los huevos a mediodía casi todos los días el cocido. Como
sí.
Salía antes en Extremadura, y ya está.
Y ya está.
Claro.
Otro día lenteja, alubia, yo como mucho cereal.
Claro, claro, no, sí,
como
tú,
mucho
sí,
cereal.
Sanísimo, Félix, sí.
No soy muy carnívoro tampoco.
Bueno, pero ya sí. Con las proteínas que te metes con las alubias y los huevos, ya tienes suficientes, imagino.
No soy muy carnívoro, no. Yo tengo
claro,
que como son
de
todos ecológicos, son de gente
de
aquí del pueblo.
Ya quisiera muchos,
claro.
¿Eh?
Así que se nota, porque en los que se venden en los supermercados, para que tenga la yema amarilla, le echan un producto en las granjas para que esté amarilla.
Sí,
claro.
Pero si lo cogen natural de la gallina, está la yema tan blanca como la clara.
Fíjate,
claro.
Fíjate.
Porque para que le echan un producto, el que sea, y ya está.
Yo ni quiero saberlas estas cosas porque me pongo enferma de solo pensarlas.
¿Cómo?
En fin, a Amelia.
Ha visto usted la otra noche, vi yo un reportaje a las 12:30 o la 1. De una granja que fueron una inspección a verla. Y no los dejó entrar el dueño, pero se coló uno. uno de los inspectores y pudo sacar todo lo que firmó dentro, y la gallina que se moría se la echaban a las mismas para que se las comieran.
Ya.
Fíjate.
Calla. Una así canción, que, amigos.
No puedo comprar en los supermercados, aunque me esté sin comer huevos ya un mes.
Amelia, pídenos una canción.
Pues mira, voy a pedir una en homenaje a Cusa del Circo del Sol, porque han vuelto ya. Es una gente que adoro mucho, porque cuando vinieron a Candás me invitaron al backstage y bueno, pues nos hicimos amigos, y cuando todo el mundo le mandaron a casa durante el confinamiento, a ellos les echaron de su casa.
Ya, claro,
como
claro.
Quien dice.
Sí.
Entonces la semana pasada me dijeron que ya estaban volviendo.
Sí.
Y además Cusa es pues una historia dentro de un cofre. Entonces ahora es como si ese cofre se abre, ¿no? Y sale toda la maravilla que hay. Y la canción es Innocent
del circo del Sol, ¿no?
Concretamente del espectáculo Cusa.
Sí, sí. Pues Amelia, muchísimas gracias por darnos todos estos consejos y por charlar con Félix.
Los consejos son de un gran maestro que es Grande Cobian, y que la frase de Grande Cobian es que primero comimos para sobrevivir, después el hombre buscó, introdujo la comida en su cultura y ahora quiere comer salud. Entonces piensa que todo es lo que mete por la boca. Y bueno, pues hay mucho más, como vemos en Félix. Somos seres humanos, no cuerpos humanos nada más, y hay que mirarlo todo en conjunto.
Eso sí que es ser una buena médico.
Bueno, se intenta.
Amelia,
un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo fuerte, un abrazo, Félix. Gracias por llamar. Buenas noches.
Que yo entendí mal y ya está.
Hala, buenas noches.
¿Cómo es? Dios mío, se me ha olvidado. 915739725, eso es. Madre mía, qué mal estoy. 915739725. Víctor, buenas noches, querido.
Muy buenas noches, Ayanta, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Oíste.
¿Tú cómo estás?
Pues mira, estoy súper contento, estoy súper alegre, estoy súper feliz y la verdad es que no me puedo quejar, estoy alegre.
Bueno, oye, pues no te voy a preguntar por qué, porque eso es horroroso. Solo pregunto por qué cuando uno está triste. Si estás alegre, nos alegramos todos contigo.
Bueno, pero es que también tiene... Bueno, es que, mira, te voy a decir una cosa. También me encanta el Circo del Sol. Haber escuchado esta... Mira, esta no la conocía. Quiero decir, el espectáculo sí, pero esta composición que acaba de sonar no la conocía. Así que por eso estoy alegre. Fíjate lo que te digo.
Me encanta que podamos alegrarte de una manera tan fácil. Te ponemos todas las canciones que quieras, Víctor.
Bueno, la verdad es que también os voy a contar una cosa. Bueno, ya que os habéis animado con el Circo del Sol, os voy a contar un pequeño secretito que ellos tienen ahí y que nunca llegamos a ver, o no sé si alguna persona lo llegó a ver, porque no tuvo tanta repercusión, pero sí que pudo haberla tenido, ¿no? Veréis, del espectáculo Alegría es cierto que existe su versión documental del espectáculo, pero a su vez, paralelamente, el director del espectáculo de Alegría dirigió una película homónima que tenía como trasfondo al mismo espectáculo y nos contaba la historia de amor entre un mimo callejero y la estrella del circo.
Fíjate, no lo sabía.
Sí,
no lo sabía.
Sí, sí. Si te digo el método con el que di con ella, pues la verdad es que prefiero no contarlo, pero fue una cosa sorprendente porque yo estaba buscando el espectáculo de Alegría en documental y en este caso encontré esto. Y pudo ser algo grande porque estaba protagonizado ni más ni menos que por Frank Langella.
Y sin embargo...
No
funcionó.
No sé si funcionó. A ver, a lo mejor funcionó en Canadá, en Francia o en esos...
Bueno, es que Alegría fue... Ese espectáculo fue un éxito tal en mundial que a lo mejor se comió la película, ¿no?
Pues no lo sé, pero tengo informes de que salieron a la par. Tanto el espectáculo como la película salieron a la par. Y además también es curiosa porque a través de esta historia de amor que nos representan en la misma película nos hablan de la esclavitud de los niños.
Ajá.
Me parece una obra maestra. Lo malo es que no hay doblaje español. Está toda versión original y es algo que yo he podido ver y me ha fascinado. Sobre todo su banda sonora. La banda sonora que la canta una mujer que no sé si se conoce por aquí. Yo la conozco por los trabajos que ha hecho para esa película, pero no la conozco por más. Irene Marc se llama.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta anécdota y esta información. ¿Y sabes quién es el personaje fantasma de esta noche, Víctor?
Pues mira...
Mira, espérate, te digo que es deportista española que tuvo problemas y disputas familiares, que ha sido una de las deportistas más laureadas en su campo y la cuarta y última pista es que es tenista. O sea, más fácil, imposible.
Arantxa Sánchez Vicario.
Muy bien, muy bien.
Vamos,
pues
de cabeza.
De cabeza, ¿no? Bueno, pues te apuntamos y pídenos una canción y te la ponemos.
Pues mira, acaba de salir ahora a las 12 de la noche... una canción que me ha fascinado y que la acabo de escuchar ahora y que me encantaría volver a escucharla. Crónica Adicción, de Hotel Flamingo.
Pues te la buscamos ahora mismo, Víctor, y te envío un abrazo y que sigas igual de feliz. Muchos días, muchas semanas, muchos meses y para siempre.
Eso es lo que intentamos. Eso es lo que intentamos y mientras sea así, oye, que el mundo vaya mejor.
Muchas gracias, querido. Buenas noches.
Buenas noches.
Le hemos puesto otra que es también muy, muy cinematográfica, todo un clásico, New York, New York, a Víctor, mientras buscamos la que nos ha pedido, porque está ahí tecleando a Amalio, que no es tan fácil. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. Vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill. Top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, Estamos haciendo un triple directo esta noche, o sea, ya es que esto es la pera, porque estamos en el directo Instagram en A Media Luz y también en el mío, que es el de Ayan Tabarilli, porque se quejaban los de A Media Luz que no iba al directo Instagram en el Instagram del programa. Entonces, bueno, pues ahora tenemos un triple directo, esto es increíble. Alma se lo está pasando bomba. Está con dos móviles en la mano y está haciendo experimentos.
Estoy haciendo cositas.
Miedo me da, no sé qué experimentos está. ¿Qué estás haciendo, Alma?
Pues estoy intentando hacer doble-doble.
¿Doble-doble?
Enviar invitación. Ay, Dios mío.
Está es cacharreando, le está superando, supurando el millennialismo. Está muy millennial.
Sabido, no hubiera dado todo en un principio, no hubiera sido la noche en tu espalda, congelándote de frío. De haberlo sabido, me hubiera ido sin decirte nada, no hubiera sido tan duro contigo, no habría corazón en la garganta. Peor que el olvido fue frenar las ganas de verte otra vez. Peor que el olvido fue volverte a ver. Volverte a ver.
Y vamos con el personaje fantasma, que yo creo que, bueno, esta noche más que nunca ya lo ha adivinado todo el mundo.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy un Santana para triunfar. El juego del tenis va a empezar, a prepararse todos que vamos a bailar. Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición.
Alma, desvélanos el personaje fantasma de esta noche, por favor. Estás loca por el pádel, tú, más que por el tenis.
También es verdad, pero esta canción dice por el tenis, por nuestro personaje fantasma de esta noche, que, como siempre, porque son muy, 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 muy listos, aunque hoy lo he puesto un poquito más difícil, lo han adivinado muchos.
Pero bueno, tenistas españolas así muy, muy conocidas...
No hay muchas.
Se nos ocurre una.
O dos, o tres.
A mí se me ocurre una.
¿El personaje fantasma?
No sabría decir tres tenistas famosas españolas.
¿Y dos? Sí, dos, sí.
No, solo una.
No.
No, 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 no. Es que Arancha Sánchez que... Vicario, que es el personaje fantasma de esta noche.
¿Y Conchita?
¿Conchita?
Conchita Martínez.
¿Piquel?
Conchita Martínez.
Pero yo no sabría
sí, además.
Si era tenista o si es tenista. O... ¿La hemos tenido aquí, la entrevista? No, es que cuando me pone esta cara me dice...
Es que te he puesto esa cara porque has tenido contacto. Vamos, te he pasado hasta el contacto de Conchita para llevarla, porque algo querías llevarla a un congreso o algo
así.
Ah,
ya, no, pero no. Yo a la única que conozco de verdad es Arancha... Ya se me había olvidado. Arancha Sánchez Vicario.
Bueno, Arancha Sánchez Vicario.
Pues sobre todo por los líos que tiene en la presa de corazón. También, o sea, en los últimos años.
Sí, por los líos de...
En los últimos años.
De problemas familiares, uh-huh. Así que bueno, vamos a conocer un poquito paso a paso la vida de Arancha Sánchez Vicario, que nació el 18 de diciembre de 1971 en Barcelona y es hija de Marisa Vicario Rubio y Emilio Sánchez.
Las dos somos del mismo signo, somos sagitarios, somos signo de fuego, tenemos carácter, somos disciplinadas, somos luchadoras y las dos, bueno, pues siempre hemos tenido que estar juntas durante muchísimo tiempo de nuestras vidas, pero yo creo que eso ha hecho que, bueno, pues nuestro carácter sea bastante similar en muchos sentidos. Mi padre, pues yo creo que la fortaleza, la disciplina. Quizás mi mamá siempre ha sido más conocida porque mi papá siempre estuvo más, como digo, por segundo plano, ¿no? Porque no le gustaba tanto, ¿no?, estar allí, pues, tanto quizás en el foco de atención. Desafortunadamente mi padre ya no está. Y, bueno, mi madre está aquí. Y son dos personas muy importantes y, bueno, siempre los he querido y los querré siempre.
Se crió en el seno de una familia de tradición tenista y se convirtió en la mejor tenista que tuvo hasta ese momento España.
Sí, a la tenista le concedieron una beca, a Arancha, para estudiar en el centro en el que vivían los mejores deportistas alemanes. No se lo pensó dos veces, pero eso sí que es verdad que su estancia allí pues no fue muy fácil.
De la Federación Alemana, ellos tenían su base de entrenamiento en Marbella y me deciden dar una beca para ir a entrenar allí. Y estaba Steffi Graf, estaba Boris Becker, estaba Claudia Kodekilch, estaba Michael Stich, están los mejores deportistas alemanes o tenistas entrenando allí. Entonces este entrenador, ojeador, me vio y dijo, pues te damos una beca para que puedas venir a entrenar. Yo tenía muy claro, ¿no?, que aquí en España, pues claro, tampoco había tantas ayudas para el hecho de poder, bueno, pues salir adelante, ¿no?, como tenista, y entonces no me lo pensé dos veces y me fui. Pero eso conllevó, pues, tener que irme fuera de casa y pasar allí, pues, los entrenamientos, ¿no? Aprendí un idioma que no era el mío, que era alemán. Me pusieron una profesora para poder hablar y aprender, pues, ese idioma, que es un idioma, pues, complicado. Y tuve que hacer la escuela. Entonces, yo me acuerdo que, bueno, al principio fue muy duro porque los primeros 3-4 meses yo lloraba en el sentido que decía, no entiendo nada, o sea, estoy aquí sola, en un sitio donde realmente, pues, apartada de mi familia, ¿no?, de mi casa.
Fue la campeona más joven del tenis español, conquistando el título nacional en 1985 con solo 13 años y la única capaz de ocupar durante algunas semanas en febrero del 95 el primer puesto en la clasificación mundial del tenis femenino.
Sí, Arancha ha confesado que su madre ejercía cierto control sobre ella cuando empezó su carrera en el tenis para que, bueno, estuviera centrada en lo que hacía.
Mi madre, claro, es como, digamos, como mi sombra, ¿no? Siempre está conmigo y, bueno, pues es igual de famosa que yo. La protección era porque, bueno, siempre han querido lo mejor para mí, ¿no? Yo creo que yo como madre ahora también, pues, quieres lo mejor para tus hijos, ¿no? Y entonces, en esos momentos, pues quizás no te das cuenta hasta que eres madre, ¿no? Entonces, ahora puedo entender muchas más cosas de diferente manera que cuando yo estaba, pues... Allí con ella, pero quizás por la tensión, los nervios que había, pues entonces había veces, aún teníamos esos roces, ¿no?, que como madre e hija, pero siempre por el bien de todo. ¿No? El control siempre ha estado ahí, o sea, no quiere decir que no lo haya habido, lo que pasa que quizás, pues yo obviamente llevaba una vida diferente con la niña de mi edad, pero siempre era quizás porque estaba siempre en alta competición y requería pues también mucha dedicación y querían que a lo mejor, bueno, pues estuviese más centrada, ¿no?, en lo que estaba haciendo.
En 1989, con tan solo 17 años, ganó el primer torneo de Grand Slam al derrotar en la final de Roland Garros a Steffi Graf.
Match ball. match ball, el primer match ball que haya tenido una jugadora en la historia del tenis, en una gran final. Match ball de Arantxa Sánchez Vicario. La historia cambió su curso. La mayor sorpresa de estos internacionales de Francia, Arantxa Sánchez Vicario, ha sido capaz de derrotar a la número uno del mundo, a Steffi Graf. 6-7, primer set para la española, 3-6 el segundo para la alemana, 7-5 en 2 horas 58 minutos, inolvidables para la historia del deporte español.
3 horas de partido ahí para conseguir derrocar a la número uno, Ayanta. Una cosa que tú sabías, evidentemente.
Evidentemente.
Estabas al tanto. Sí, sí, sí. Bueno, en 1994 fue un año histórico para el tenis español por los títulos logrados tanto por ella como por Conchita Martínez y Sergi Bruguera. Conquistó nuevamente el torneo de Roland Garros, así como el Open de Estados Unidos, y este mismo año fue designada por la Federación Internacional de Tenis campeona del mundo.
Participó en los Juegos Olímpicos de Seúl, también en las Olimpiadas de Barcelona y Atlanta. Consiguió en Barcelona la medalla de bronce en individuales y de plata en dobles, de pareja con Conchita Martínez. En los de Atlanta logró también 2 medallas, una de plata en individual y otra de bronce en el de dobles, de nuevo con Conchita Martínez.
Una carrera importantísima porque además ganó en 5 ocasiones la Copa Federación y fue finalista en 3. Entre las últimas victorias que obtuvo destacan pues el título de la Copa Federación y el torneo Roland Garros en 1998.
Arantxa Sánchez Vicario ha recordado emocionada el momento en el que recibió el Príncipe de Asturias de los deportes y cómo se lo comunicaron.
Cuando me dieron la noticia yo estaba jugando en el US Open. Y me acuerdo que me llaman a las 7 de la mañana, me suena el teléfono del hotel. Y de repente, bueno, cojo el teléfono y digo, sí, disculpe, tenemos una llamada. El señor Samarán, de España, que quiere hablar con usted. Yo estaba así medio dormida y digo, perdón, ¿y quién ha dicho? Y el señor Samarán. Y nada, entonces, cuando acaba la conversación, bueno, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, pues bien, mira, pues, me has despertado. Digo, porque estoy que voy a jugar esta noche en las semifinales del US Open. Sí, sí, lo sé, no te quería molestar, sino que como presidente, ¿no?, del Comité Olímpico y del jurado del Príncipe de Asturias, pues te denomino que has sido campeona del Príncipe de Asturias de año 98. Entonces yo me incorporo a la cama y digo, perdón, ¿puedo volver a repetir? Y entonces me dijo, no, que te llamo para felicitarte y tal. Y yo, pues muchísimas gracias, muy amable, ¿no? Y además me decían, oh, muchas felicidades y tal, no sé. Entonces yo cuelgo, claro, ya no podía dormir. Ya voy a la habitación de mis padres, pum, 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 llamo. ¡Mamá, papá, que me acaban de comunicar que he ganado el Príncipe de Asturias! Bueno, ilusionadísimos, me fui a desayunar y, bueno, una celebración. Y luego cuando fui a entrenar por la mañana estaba yo pletórica. Digo, entrenador, ¿qué pasa? Y digo, pues mira, que me acaban de dar el premio.
Bueno, pues el 12 de noviembre de 2002 anunció su retirada del tenis después de 17 años como profesional, aunque regresó en 2004 para jugar en torneos de dobles y disputar sus 5th Juegos Olímpicos. En 2012 fue capitana de la Copa Federación.
El 10 de diciembre de 2009 el Tribunal Supremo la condena a pagar 3,5 millones de euros a Hacienda, más o menos, por fraude fiscal entre los años 89 hasta 1993.
Sí, es que Arantxa denunció a su padre por motivos económicos, un cisma familiar que copó portadas y decenas de publicaciones, como comentábamos al principio, y años después, pues ella asegura que ya pidió perdón y que su única intención es pues recuperar a la familia.
Muchas cosas se podían haber evitado, ¿no? Pero como dije yo, o sea, ya pedí perdón en su día cuando tenía que haber pedido perdón, porque bueno, creo que se fue un poco de las manos. Obviamente si hubiese sido una persona pública pues no hubiese pasado como ha pasado, pero bueno, soy humana y a veces bueno, pues pedir perdón cuesta, pero hay que hacerlo. Yo ya lo he hecho, o sea, ya ellos ya lo saben, mi familia. Lo que se hizo, pues obviamente
el presente lo cambiará. Yo intento pues luchar por seguir luchando, como he dicho, por intentar recuperar pues esa unión que teníamos familiar, esa unión que siempre hemos sido como familia, y bueno, pues intentar recuperarlo ahora.
¿Tú te has sentido el motor económico de tu familia en alguna ocasión?
No, no te voy a contestar.
En febrero de 2012 publica su autobiografía titulada Arancha, vamos, memoria de una lucha, una vida y una mujer, en la que acusó a sus padres de controlar sus finanzas. El hermano de Arancha Sánchez Vicario asegura en Palo y Astilla que el libro de su hermana le dejó perplejo y dice que vivió una situación surrealista.
Ahí fue el gran problema. El libro ese era, o sea, ni sé quién se lo escribió ni nada, pero yo creo que es el peor libro, peor escrito, peores historias que se ha hecho nunca. O sea, a mí lo que me produce ese libro es un enfado brutal. O sea, pero que es que es todo mentira. Al final, la que más ha sufrido todo esto, lo ha sufrido ella. Para mí también es más fácil perdonar que, por ejemplo, a lo mejor pues con mi hermana o mi hermano. Claro, mi hermano lo llevó al juzgado. Mi hermano, o sea, no tiene nada que ver con la situación, ¿no? Entonces es una pena. Mi madre, está ahí con ella y se preocupa un montón por ella y mi padre ahora ya no está, o sea que no sé si mi padre hubiese aceptado tan pronto, porque mi padre tenía otro tipo de carácter y eso, pero ella se fue distanciando y entonces se distancia primero de mi padre, de mi madre y tal, entonces llega un momento que yo tuve que hacer como un poco de mensajero.
Bueno, pues Arancha se casó con el periodista Joan Beils, el 21 de julio de 2000, separándose un año más tarde. El 12 de septiembre de 2008 contrajo matrimonio con José Santacana y Arancha Sánchez Vicario rompió la relación con su familia tras esa boda y la publicación del libro que hablábamos, que desvelaba pues todos los detalles de su mala relación. Uno de los episodios más desagradables lo vivieron cuando falleció Emilio Sánchez, el padre de los tenistas.
Me han vetado, me han dicho que me fuera.
Parece que a los hermanos les moleste.
Entonces, parece que a mis hermanos les moleste que yo esté aquí. Entonces, como yo tengo el mismo derecho, ¿eh? Soy su hermana, o sea, es que el problema es los hermanos.
Yo creo que eso fue ya como, ¿sabes? Como la guinda a una situación pues que era surrealista, ¿no? Yo creo que él tuviese la osadía de presentarse allí ya es como una cosa que ya no tenía mucho sentido, y llegar con los aires con los que llegó a provocar, ¿no? Porque llega a una situación en la cual no acepta según qué cosas porque la fue muy mal. Si hubiese venido ella, no hubiera pasado nada, no hubiera ningún problema, pero ella ha sido lo que ha sido por el tenis, ¿eh? Y los extras son de cómo ella ha decidido vivir después del tenis, ¿no? Porque, por suerte, este personaje pues no estaba en la época de jugadora.
Su hija, Arancha, nació el 27 de febrero de 2009 y el 28 de octubre de 2011 tuvo a un niño al que llamó Leo. En febrero de 2018 anunciaron su separación.
Sí, anunciaron esa separación y Arancha ha confesado que estaba enamoradísima y lo dio todo por amor, lo que hizo que, bueno, pues se alejara de sus padres y hermanos durante varios años.
Yo, obviamente, estaba enamoradísima y, como he dicho, lo di todo por amor. Entonces yo no fui compensada de la mejor manera que di yo en mi vida. Entonces lo importante es que ahora yo tengo, bueno, pues dos hijos maravillosos que son lo que me da la fuerza para seguir viviendo, y por ellos pues doy la vida ahora, ¿no? Bueno, mis hijos conocen bastante en el sentido de que, bueno, han oído hablar mucho de sus abuelos y siempre les he contado pues anécdotas, ¿no? Desde cuando era pequeña, de cómo eran, saben quién son y, bueno, pues han disfrutado menos que quizás pues mis otros sobrinos, pero no importa. Y ahora pues intentar tener otra vez esa relación que, como digo yo, tuvimos anteriormente antes de que pasase todo lo que pasó. Yo di el paso para que todo volviese a que cambiara, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues pudiésemos tener esa relación Y en estos momentos es lo que estoy haciendo, pues, para seguir consolidando, pues, tener a mi familia al lado y estar conmigo, pues, cuando tienen que estar y poder disfrutar, pues, todos juntos otra vez.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la historia de Arantxa Sánchez Vicario y seguimos con la media luz.
Seguimos aquí.
El juego del tenis va a empezar, a prepararse todos que vamos a bailar. Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición. Gira, mira, pega y punk, qué bueno es el tenis. Ahora al revés, con rodillas flexibles, la raqueta atrás. Gira, mira, pega y punk, qué bueno es el tenis.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
Buenas noches, Juan Manuel.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Encantada de charlar contigo.
Igualmente, muy contento de estar aquí pasando este ratito contigo.
Bueno, pues hablamos de tu libro, Trigo Limpio, editado en Seix Barral y premio Biblioteca Breve de este año, 2021. Ante todo, enhorabuena. Y aparte del premio, enhorabuena por escribir esta novela.
Muchísimas gracias. La verdad es que está siendo un año muy muy emocionante, a pesar de los pesares, ¿no?
Sí.
Y con la llegada de este premio, pues la verdad es que procuro vivirlo todo lo más intensamente posible.
Juan, tu novela es una novela, pero es también muchas cosas más, porque es hasta un curso de escritura creativa. Sí. Hay de todo dentro.
Sí, sí, es un poco libro, una historia llena de historias, ¿no? O un libro lleno de libros, quizá es lo más apropiado. Uno, como tú bien apuntas, es un manual de escritura creativa, ¿no? Uh-huh. Enfocado desde el sentido del humor o desde la parodia, ¿no? Porque quizá acercarme a cómo se escribe una novela o cómo nos sentamos los escritores a escribir desde el lado solemne y pomposo, pues me resultaba muy, muy difícil. Muy frío, y así que decidí hacerlo desde el humor y desde la parodia, que es algo muy propio de nuestra literatura, de nuestra tradición.
Y algo además muy necesario siempre, pero todavía más ahora. En todo caso, comienza la novela con algo que resulta muy visual y muy metafórico también, que es un niño que corre detrás de un balón, de una pelota, y se mete en un lío. Y se mete en un lío, y a partir de ahí, porque esa pelota está rodando por una pista de aterrizaje, ¿no? Y a partir de ahí se desgrana esta historia que oscila entre... Hay una mezcla de géneros, ¿no? Porque por un lado parece un libro autobiográfico o lo que ahora se llama autoficción. Por otro lado, pues tiene unos tintes detectivescos porque estás realizando una investigación sobre un amigo que tuvo o tuviste en la infancia y que ha tenido un periplo pues bastante extraño y por otro, como decíamos, pues hay esa cosa así metaliteraria en la que el propio escritor, tú, Juan, pues vas desgranando tus dudas también a la hora de construir, de estructurar y de contar esta historia.
Sí, así es. El libro empezó también mi cabeza con esa imagen sugerente, ¿no? Del niño corriendo por mitad de la pista de aterrizaje justo en el momento en el que un avión va a tomar tierra, ¿no? Uh-huh. Pero convivía con otra idea quizá más abstracta, pero que a mí me fascinaba, que era el amor que yo siento hacia la lectura y hacia la literatura en general. Soy profesor de lengua y literatura, dedico mucha hora a escribir, me acompaña en mi día a día. Y quería que que esa compañía silenciosa que siempre me hace la literatura estuviera presente también en este libro. De ahí que el libro sea una suma de géneros, ¿no? De esos géneros que siempre han despertado en mí una gran fascinación y un encantamiento que hacen que la lectura pues sea algo casi irrenunciable en mi vida. Aquí hay un poquito de las novelas detectivescas que siempre a mí me han atraído, pero también está el amor por la literatura, por los libros que han formado parte de mi tradición lectora, ¿no? Uh-huh. Y también está esas novelas casi de formación, de niños que abren su mirada al mundo y lo miran desde la fascinación que también tienen ellos, ¿no?, al descubrir el mundo, y que incluso podemos encontrar en autores tan variopintos como Stephen King o escritores de esa índole.
Al principio de tu novela, concretamente en la página 44, hablas de algo fundamental en lo que yo, por cierto, he pensado muchas veces, pero no habría sabido expresar mejor que tú, que es el tema de los pasadizos, ¿no? Dices, lo leo, la vida, también la literatura, claro, dispone de una serie de pasadizos que conectan determinados momentos entre sí. No se aprecian a simple vista, como es lógico, pero están ahí, bajo nuestros pies, bajo las palabras, y hacen un trabajo precioso. Simón, que es uno de los protagonistas de esta historia, me habló de cómo mi libro era esa boca de galería que lo condujo nuevamente hacia mí. Esa conexión estaba clara y decía, además, haber descubierto muchos más pasadizos dentro del propio libro por los que los personajes se desplazaban hacia el futuro y hacia el pasado, al singular antojo de cada uno de los lectores. Realmente, Juan, los pasadizos son fundamentales porque, en efecto, nos llevan de un sitio a otro y, además, en quienes escriben, pues realmente te hacen conectar una cosa con la otra.
Sí, yo creo que ahí reside gran parte de la magia, o una parte muy importante, ¿no?, de esa magia, de ese encantamiento que reside en la, como digo, en la literatura. Es algo que no se ve, pero que son transitables a pesar de ello, y es esos pasadizos, esos lazos de conexión, esa autopista que nos permiten unir libros que han formado parte de nuestro bagaje lector, pero también personajes, personas, emociones, experiencias personales, cine, series, lo conectan prácticamente todo. El lector, cada vez que abre un libro, tiene esa puerta, esa boca a la galería, ¿no?, que va a permitir que, dependiendo de nuestra particular y personalísima experiencia lectora, pues te va a permitir llegar a un sitio o a otro. Y yo siempre he vivido la literatura, o quizá más en concreto la lectura, de esa manera, ¿no? Siempre me ha encantado establecer puntos de unión en esa magnífica red o en esa constelación que forma parte de nuestra tradición literaria. Conectar El Lazarillo de Tormes con una novela del siglo XX y una novela del siglo XX con un poema épico medieval. Esa es mi manera de concebir la literatura, y de alguna manera quería rendirle tributo en esta obra, en Trigo Limpio.
En esta obra que pasamos de un pasadizo a otro, realmente. Yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero los pasadizos también son, por ejemplo, el orden en el que vamos leyendo y descubriendo los libros, ¿no? Porque a veces parece un orden un poco aleatorio, casual, pero realmente no lo es, porque sí forma una constelación lectora, ¿no? Es decir, que un libro te lleva a otro, te lleva a otro, te lleva a otro, y al final, bueno, pues uno puede sacar sus propias conclusiones al respecto.
Absolutamente, estoy de acuerdo. Podría parecer, ¿no?, que tiene ese componente azaroso y que resulta hasta ciertamente poético, pero realmente cada libro es una especie de catapulta o de impulso hacia el siguiente. Te abre nuevas puertas, te abre una esclusa a través de la cual puedes conectar con otra literatura, te hace un lector mucho más valiente, más aguerrido, más arriesgado en tus decisiones, y eso es producto no solamente del libro anterior, sino de todo y cada uno de los libros anteriores. Eso conforma, como tú bien decías, una constelación muy personal y que hace que cada uno de nosotros seamos lectores conectados, pero totalmente a la vez individualizado.
Fíjate que el libro que he leído anterior al tuyo es el de Pedro Simón, que ganó el premio Primavera, Los Ingratos, y es también una recuperación de la infancia, y también está escrito en primera persona, y es un niño quien relata todos los sucesos, ¿no?, de esa novela. Y aquí, pues, en Trigo Limpio, me vuelvo a encontrar con algo parecido, pero obviamente con un punto de vista completamente diferente, ¿no?, porque los puntos de vista son tan variados como personas hay en el mundo. Pero me ha parecido curioso porque, bueno, sí hay un pasadizo y un elemento de conexión entre un libro y otro. Tu libro es también, fíjate, hay muchas partes que están absolutamente dialogadas, además unos diálogos sin ninguna acotación, en el que es el propio diálogo el que te va haciendo transitar por esta historia, casi como si fuera una película, un guión cinematográfico, ¿no? Y bueno, es otro elemento muy muy especial de este Trigo Limpio.
Sí, porque para mí uno de los en este tributo que quería hacer a la literatura tenía que haber una parte fundamental a la oralidad, ¿no? Uh-huh. Que ahí está el origen, ¿no?, de nuestra literatura, y quizá el origen de mi amor por la literatura, porque yo tengo probablemente mis primeros recuerdos literarios cuando escuchaba en mi barrio a determinadas personas que sabían contar la historia de una manera muy especial y que nos mantenía a todos embelesados. Yo quería que ese amor por la oralidad estuviera ahí, que cuando los personajes hablasen, el narrador desapareciera. Y de ahí que no la haya acompañado con ningún tipo de aclaración o acotación, ¿no?, tan característica de la novela. Ha sido un trabajo arduo porque, claro, mantener la conversación y no entrar en un enredo de quién habla en cada momento era verdaderamente dificultoso. Pero, por otro lado, también creía que le daba una naturalidad y una autenticidad que esta novela requería, sobre todo porque hablaba de esos años de la infancia en los que los niños no dejan de hablar en ningún momento, donde la manera que tienen de transmitirse el conocimiento de uno a otro nunca es a través de un libro, siempre es a través de lo que le dicen su amigo o lo que escuchan en casa.
Unos niños, por cierto, que son como una pandilla de delincuentes, verdaderamente como lo hemos sido todos, ¿no? Porque leyendo las aventuras de estos chavales y las cosas que hacen o que están a punto de hacer, resultan verdaderamente aterradora. Es una especie de pandilla de los cinco, pero de barrio.
Sí. Yo tengo ese recuerdo de mi infancia, una infancia muy callejera, muy aventurera, en ocasiones implacable, donde no nos ponían estos parques que hay ahora con el suelo acolchado para no perder los dientes. Y claro, teníamos que salir a ganarnos los días de verano como bien pudiéramos. Mm. Y claro, la manera que nos garantizaba sacar adelante los días de verano era traspasar cualquier límite, los límites que nos ponían en el barrio, los límites que nos ponían nuestros padres, los límites que podía poner la ley. Esa era nuestra manera de entretenernos. Puede resultar un tanto duro decirlo, ¿no? Porque yo me imagino a mi hija con ese planteamiento echo a temblar. Uh-huh. Pero lo cierto es que era así, lo vivíamos desde una naturalidad un tanto inquietante. Y estos chavales eran capaces de levantar su propio imperio en un descampado, era lo único que necesitaban, un descampado. Y en un descampado eran capaces de imaginar qué iba a ser su vida en las próximas horas.
Una escuela de vida que desde luego deja una señal, ¿no?, en el escritor que eres y que te hace volver a ello, porque evidentemente es un material tan tan fuerte, tan luminoso, ¿no?, que se recuerda tan bien que es casi inevitable no dejarse atrapar por él.
Sí, porque la infancia, a fin de cuentas, la infancia es el relato que tenemos de ella y llevamos relatándolo muchísimos años, claro, desde que la abandonamos estamos contando historias sobre nuestra infancia, estamos perfeccionando nuestro relato, estamos ordenándolo, estamos intentando hacerlo más fascinante, queremos embelesar a nuestro receptor. Y llega un momento, en este caso, en mi caso particular, porque soy escritor, llega el momento en el que uno quiere meter las manos en ese relato. Y se da cuenta de que ese relato está conformado no solamente por memoria, sino por esa acumulación de imaginación que le hemos inyectado al propio relato y que hace que el relato distribuya el movimiento de una manera más natural, que funcione. Eso me interesa mucho desde el punto de vista personal, por supuesto, porque me permite cuestionarme a mí mismo, me permite cuestionar el relato que soy, pero también desde el punto de vista literario, ¿no? De cómo conformamos la narración, de cómo vamos creando una novela.
Sucede algo que además suele suceder, es decir, que se ponga en contacto contigo o con cualquiera de nosotros un desaparecido, un amiguito que fue muy amigo y que de pronto, bueno, pues que la vida te separa, te lleva por otros caminos y no vuelves a saber de él hasta que lee una de tus novelas y te propone escribir sobre esos ese periodo que vivisteis juntos, ¿no? Esto es algo que ahora mismo, más allá del hecho de literario de escribir o no escribir, sucede mucho, ¿no? Es decir, a través de las redes y tal, pues ya hay una facilidad en seguir el rastro de personas con las que ya no tenemos ningún tipo de relación, pero evidentemente a mí, por lo menos siempre me ha parecido, ¿no? Que volver a abrir esa caja te puede traer muchas sorpresas, que finalmente es lo que le sucede al protagonista de tu novela.
Sí, vivimos en un tiempo en el que es muy fácil abrir la puerta, ¿no?
Del pasado.
Sí, de ese pasado, ¿no? Sí. De ese baúl que antes estaba escondido en el desván, pero ahora lo tenemos como muy al alcance, ¿no? Y se abre con mucha facilidad a través de las redes sociales. Efectivamente, al narrador de esta historia abre ese baúl un viejo amigo que lleva sin ver 25 años, ¿no? Al que lleva sin ver 25 años y que le propone en un primer momento que escriba sobre aquello que vivieron cuando eran apenas unos preadolescentes, ¿no? Unos niños. Y hasta ahí todo normal, porque probablemente un escritor, esta sea una de las propuestas que más le hagan, ¿no? Uh-huh. No solamente a través de redes sociales, sino cuando van a dar una charla o se toma un café con alguien. El problema le viene cuando le dice inmediatamente después que se arrepiente y que olvide la propuesta. Quizás esa invitación al olvido es la que lleva a este escritor a meter las manos en esta historia, a intuir que detrás de esa invitación al olvido hay una historia. Yo creo que todo escritor huele la sangre de una buena historia en cualquier lado y se lanza por ella y en ocasiones de una manera casi sin piedad, ¿no? Sin valorar o calibrar muy bien cuáles son las consecuencias. Este narrador tiene esa virtud o ese defecto. En el momento que huele la sangre de una buena historia, va a intentar llegar al final, le pongan los obstáculos que le pongan.
Esa virtud que, en efecto, para muchas personas se vive como un defecto, porque, por ejemplo, el personaje protagonista de tu novela, que está escrita en primera persona, o sea, digamos tú, tienes una conversación con tu madre que yo reconozco. Son conversaciones con la familia, con personas muy muy cercanas que están absolutamente hartos de ser utilizados como material literario.
Sí, yo creo que ha existido siempre, ¿no? Es decir, los escritores nos aprovechamos de todo aquello que tenemos a nuestro alcance, ¿no? En ese sentido somos un auténtico ladrones de material fértil y potable a la hora de meterlo en nuestra historia. Pero quizá en los últimos años, aunque no sea nada nuevo, pero en los últimos años es cierto que ha vivido un boom, con el asunto de la autoficción, aquellos que te rodean y que saben que pueden meterlo incluso en la historia con su propio nombre y apellido se echan a temblar. Y están constantemente advirtiéndote de no me metas en tu historia, o en algunos casos que están enfermos de vanidad, pues lo que te suplican es que lo metas en su historia.
Sí, pero luego hay que decir que escribas bien o mal de ellos, nunca van a estar satisfechos.
Nunca, 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 claro, claro. en el caso de mi madre lo tiene claro en ese sentido, y mi madre siempre ha sido de los que piensan que no deben aparecer en las novelas porque como ellos conocen la realidad de primera mano, cualquier desvirtuación de esa realidad no lo consideran una literaturización de la realidad.
Sino una traición.
Una traición. Entonces, ella me advierte en todo momento, no solamente al narrador de esta historia, que se llama como yo, sino a Juan Manuel Gil, escritor, al que también no deja de advertirle en cada llamada telefónica que mantenemos, cada vez que le digo que me he puesto a escribir un libro.
Más notas sobre el hecho de escribir, ¿no? Dices, en una buena novela se debe tener muy presente el principio clásico de unidad y variedad. La unidad es el conjunto y la variedad son sus partes, y se trata de una cuestión de equilibrio y armonía. Es decir, tú vas desgranando a lo largo de estas páginas, Juan, todas tus obsesiones como escritor, ¿no? Como es natural, ¿no? Porque al fin te estás metiendo en este relato, que además tengo que decir que, bueno, que desgranas con auténtica maestría, pero te estás metiendo en un charco del que uno puede salir despeluchado, ¿no? Porque hay una mezcla tal que, claro, vas reflexionando sobre todo lo que en realidad quizás no estás haciendo.
Sí, es cierto. Claro, si yo me ponía, intentaba que todo estuviese articulado en torno a un yo primera persona, que fuese, esa primera persona fuese escritor y tal, y que tenía unas preocupaciones muy próximas a las mías, una de mis grandes preocupaciones es la de confeccionar libros, la de articular una historia. Entonces decidí, como he dicho antes, acercarme desde el sentido del humor. Ha sido un verdadero reto, porque como tú bien apuntabas, era de repente meter la mano en una gatera y no saber si la iba a sacar todos los dedos, porque verdaderamente teorizar en una novela e intentar no romper el ritmo, que además un ritmo en ocasiones entusiasta, muy relacionado con esa infancia, con esas aventuras, con esos riesgos, era complicado. Así que ha sido, como digo, uno de mis grandes caballos de batalla mientras la escribía. Aún así, siempre han sido como una especie de pretexto para seguir, que la historia siguiera avanzando, intentar no romper el ritmo, sino todo lo contrario, darle un poco de hondura y a la vez impulsarlo hacia la última página. Por lo menos esa era mi pretensión.
De hecho, escribes, siento una atracción natural y peligrosa por esas novelas a las que se les ven las vísceras, esas que se abren como fruta madura, es decir, como esta.
Sí, sí, sí. En esta novela hay... Esos ingredientes que a mí me fascinan en la literatura, que a mí me encanta. Una de ellas es abrir una novela y de alguna manera verle las costuras, y sin que eso signifique distorsionar o la mirada del lector, ni generar una anomalía en el transcurso de la historia, sino ofrecerla como algo que multiplica el placer lector. Es decir, jugar con el lector o establecer una especie de línea de complicidad entre el escritor y el lector. Eso siempre me ha gustado en mi literatura.
Pero claro, esto te puede también llevar este lío a tener bloqueos creativos, que son además algo hasta aconsejable, porque muchas veces después de un bloqueo creativo pues hay un momento de muy fecundo, ¿no? Y haces una cosa que no sé si la haces tú o no, que es bien curiosa, lo del edredón.
Pues,
o sea, quiero decir que he escuchado excentricidades en escritores, pero esta me ha parecido... Cuéntala.
Es curiosa. Bueno, el narrador de esta novela, lo que hace cuando está bloqueado es que coge un edredón de casa, lo mete en una gran bolsa y se lo lleva a una lavandería de estas que meten monedas, ¿no? Y te queda esperando a que el edredón primero se lave y luego se seque, y eso te lleva unas cuantas horas, y que ese rum rum de la lavandería pues lo hace a veces conectar alguna idea que permita que la historia se impulse hacia adelante. Concretamente esa, mi trastorno obsesivo compulsivo no me ha llevado a esa, pero me ha llevado a otras situaciones que quizás vayan también la...
Sean peores que esta.
Sean peores. Pero,
o sea...
Yo, por ejemplo, yo cuando intuyo un bloqueo, cuando intuyo que las cosas no van fluyendo, yo lo que hago es que me pongo en movimiento e intento hacer algo que pueda de alguna manera colocar la novela en situación de que progrese. Como por ejemplo, en mi novela anterior había un cementerio, ¿no? Había aparecido en un momento determinado un cementerio que era importante, pues me voy a un cementerio, a ese cementerio en concreto, y me siento allí. Y puedo estar horas sentado o viendo lápida, viendo, intentando, porque pienso, que en ocasiones obviamente no está ahí, pienso que hay algo, hay un botoncito, una palanquita en el cementerio en algún momento que voy a encontrar y que va a permitir que la historia, en ese caso, retome su ritmo. Pues así me he recorrido cementerios, gimnasios, me he recorrido bibliotecas o, por ejemplo, el hall de hospitales, etcétera, etcétera.
No está mal, ¿eh? No está mal.
La otra opción es quedarme en casa y esa me angustia.
Claro, lo entiendo perfectamente. También hablas de tres coordenadas fundamentales para escribir una novela: tiempo, reposo y espacio. Que muchas veces no se tienen ninguna de las tres.
Sí. Creo que, y en los tiempos que corren...
Menos, ¿no?
Menos.
Sí.
Yo creo que son uno requiere el tiempo para escribir, ¿no? El tiempo es necesario, uno no debe, y el reposo es lo que te permite inyectar, en este caso, serenidad, distancia, aquello que estás escribiendo, y el espacio, ese espacio no se refiere, no me refiero al lugar donde uno...
Sí, a un espacio físico.
Exactamente, sino al espacio que te demanda la propia historia y que hace que no te lleve a la precipitación, a acabarla antes de tiempo, o todo lo contrario, a darle un espacio mucho más amplio de lo que la historia te está demandando en sí. Entonces, esas tres coordenadas siempre procuro tenerlas presentes cuando yo mismo me pongo a teclear. Procuro tener presentes esas tres, que son tres coordenadas que se utilizan en el mundo de los minerales, ¿no? Es decir, cómo se forman los minerales a través del progreso del tiempo lentamente, cómo cristalizan, cómo necesitan su espacio y cómo necesitan su estado de reposo. Y yo la saqué de ahí y me la llevé a la literatura, que creo que también la novela tiene algo de mineral.
Bueno, queda, ¿no? Por lo tanto, queda, se sobrevive al tiempo, igual que los minerales.
Sí, y además algunas están muy, muy, muy bien cristalizadas.
Sí,
y algunas se pueden casi exponer en la mesa del salón.
También dices, siempre he tenido la certeza de que la incomodidad es consustancial a la escritura, que me ha interesado desde que empecé en esto, ¿no? Es a ver cuando, lo entiendo, ¿no? Porque es buscar cada vez una manera nueva de expresarse, al fin y al cabo. Y eso es incómodo, es difícil, genera inseguridad, no sabe uno muy bien por dónde va.
Sí, yo lo que necesito para empezar a escribir un nuevo libro es sentir el vértigo de que voy a escribirlo y de que no sé qué me voy a encontrar y que necesito encontrar, necesito asombrarme en el proceso de escritura. Necesito también tener ese pequeño puñadito de preguntas para las que no tengo respuesta y que me demandan que me ponga a escribir para ver si es posible encontrar esas preguntas, esas respuestas, que probablemente no las vaya a encontrar, porque si uno necesita escribir un tocho de 400 páginas, probablemente es que no ha terminado encontrando las respuestas. Pero da lo mismo, porque lo que quizás buscamos es que el lector, si no la encuentra él, que por lo menos encuentre sus propias preguntas. Establecer ese pasadizo, ¿no? Esa conexión entre mis preguntas y las preguntas del otro, del lector, y saber que ninguno de los dos estamos solos, que tenemos preguntas muy parecidas, ¿no? Que ocupamos un tiempo y un espacio común, individualizado, pero conectado. En ese sentido, para mí escribir es, necesito, como tú bien apuntas, sentirme incómodo, sentirme inquieto, sentir algo de vértigo. Ese es para mí el estado natural para afrontar una tarea, un proyecto de escritura a largo. Sentirme cómodo no me lleva a escribir. Sentirme cómodo me lleva al reposo absoluto.
De hecho, dices que escribes sin ninguna estructura y que si supieras el final de la historia que vas a contar, pues que no te sentarías ni siquiera a escribirla. Esto, cada maestrillo tiene su librillo, porque hay escritores que lo tienen perfectamente estructurado, incluso el número de capítulos, el contenido de cada capítulo, etcétera, y otros, sin embargo, que bueno, empiezan y no saben muy bien hacia dónde van, ni siquiera saben muy bien por qué están contando esta historia, lo van descubriendo, es decir, que se fían de su de un proceso así completamente subconsciente en realidad, ¿no? Más allá de la anécdota que uno pueda ir desarrollando.
Sí, yo pertenezco a ese grupo, quizá sí trazo alguna línea maestra, ¿no? Tengo un tema o varios temas sobre los que yo quiero reflexionar y esos van a estar presentes ahí, como si fuesen vigas maestras de la novela, pero yo, por supuesto, si supiese cómo va a acabar la novela, podría ocurrir algo, o que abandonaría el proyecto, o que precipitaría el final del proyecto, y eso también es casi peor, prefiero abandonarlo. Me moriría de aburrimiento. El proceso de escritura, si te soy sincero, si cada cosa que hago sé cómo va a acabar. Supongo que las personas que trazan perfectamente el esquema de las novelas lo hacen porque, de la otra manera, si no lo trazasen, morirían de ansiedad por no saber por dónde van a tirar. Así que aquí se trata de morir de algo, de aburrimiento o de ansiedad, y en mi caso...
O de incomodidad.
O de incomodidad.
Sí.
Y yo creo que al final nos movemos en unas coordenadas en las que parece que lo más conveniente es que escribamos alerta, mirando siempre a nuestra espalda y de pie, a ser posible por si hay que salir corriendo.
¿Escribes, Juan, contento o escribes... agobiado?
Yo, mira, si te soy sincero, tuve una época en mi vida, sobre todo en los primeros libros, que no voy a decir agobiado, pero sí tensionado, pero con una tensión contraproducente, en la que parecía que todo lo que saliese de la punta de mis dedos era como si escurriera un trapo seco, y eso era la esencia, ¿no? Bueno, la verdad es que por suerte abandoné esa mirada, ¿no? Esa mirada hacia la escritura, y yo, si te soy sincero, procuro escribir con cierto, con esa incomodidad de la que hablábamos, con ese puñado de preguntas y con esa necesidad de asombrarme, pero también con entusiasmo, con ganas de sentarme por las mañanas, porque suelo hacerlo muy temprano, y escribir, con ganas de escribir de ese entusiasmo, porque si escribiese de la amargura probablemente incluso lo pagaría mi familia, ¿no? Una persona que dedica tanta hora a algo que lo hace sentir mal, pues obviamente acaba trasladándose a quienes te rodean. No, yo procuro hacerlo desde la alegría. Quizá la alegría es una palabra un tanto exagerada, pero sí, por lo menos, desde cierto entusiasmo, sabedor de que hago lo que me gusta y que estoy rodeado de palabras, que es a lo que me dedico bien cuando doy clase, o bien cuando leo, o bien cuando escribo.
Me moría de la risa el otro día porque estaba leyendo una entrevista que le hacían a Milena Busquets y decía, bueno, creo que incluso lo pusieron en titulares, algo así como que detestaba escribir, o sea, que le apetecía más hacer cualquier cosa, es decir, pues salir con los amigos, ver una serie, leer un libro, tal, que ponerse a escribir.
Bueno, yo la entiendo. Porque
yo también la entiendo, yo también la entiendo.
Yo la entiendo, quien lo probó lo sabe, ¿no?
Sí.
Yo creo que tengo, si rescataran toda en la hemeroteca, todas las entrevistas, probablemente yo también tenga una fase en la que dijera que la escritura es aquello que haces cuando ya se te han acabado todas las excusas posibles, todas las cuentas pendientes, todas las cosas que tienes, incluso todas las tareas de bricolaje pendientes de hacer en casa. Bueno, yo, por suerte, si quería dedicarme a esto, no podía vivirlo de esa manera. Esa ha sido mi manera de enfocarlo. Y ahora procuro hacerlo desde, como digo, desde cierto entusiasmo.
Juan, pues con entusiasmo te doy la enhorabuena por este Trigo Limpio, que, repetimos, se ha llevado el premio Biblioteca Breve de este año. Está en 6 Barral, lo encontráis en cualquier librería. Y nada, un placer conversar contigo y leerte, Juan.
Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. He echado un ratito muy, muy interesante.
Gracias y buenas noches, querido.
Buenas noches.
la ventanilla, me preguntó si me mudé. Él tampoco sabía que no me llamaría, supe que lo encontraría en otro lugar. Las cosas cambian, es de ley, todo tiene un final como la monarquía. Dime la verdad, tú piensas en mí, ¿qué te impedía venírmelo a decir? Muchas noches me costaba dormirme, teniéndolo al lado, pensando en si seguí. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está la regla? Si yo te quiero y tú me quieres a mí. Nunca me gustó la idea de compartirte, aún sigo siendo muy elemental. Por dentro tengo fuego, pero no soy de arrepentirme ni de hacérmelo fatal. Yo me pregunto si la otra mañana, cuando me encontraste, ibas con ese plan. Si querías probarme, te equivocabas. A veces los pasos no se pueden dar para atrás. Una mujer de mi categoría no tira los dados si no va a jugar. Ahora las cartas están sobre la mesa y para empezar uno tiene que cortar. Miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar. Miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar. Si me dejo llevar, soy una descuidada. Si cuido lo que hago, no sé disfrutar. La vida se pasa entre disculpas. Y cuando quieres darte cuenta, ya no hay nada que disculpar. Encima, pa' colmo, todo es mental. Te deseo tanto que me obliga a razonar. El cuerpo es una cárcel y los carceleros, patrones aprendidos que tenemos que matar. No pude dejar de pensar en esa línea, esa que estábamos a punto de cruzar. Mientras caminé, traté de contar los pasos, mirando tu nuca no me pude concentrar. Estaba claro, había cosas pendientes, cosas que un día había que enfrentar. Yo no tengo miedo, no hago daño a nadie, solo a mi reflejo lo voy a dejar opinar. Cuánto amor no correspondido, cuánto amor, barra por caridad. La manera en que tú me miras me convierte, si no era creyente ya me puedes bautizar. Tan importante es tener una razón para morir como para vivir enjaulada. Aunque murieran atropellados esos pájaros, un día batieron sus alas. Miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar. Miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar. Miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Fran, querido, buenas noches.
Ayanta, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí recordando, vamos a recordar algunas canciones que tienen que ver con los Oscars. Sí, y acaban de ser los Oscars, además. O sea que estamos así en la onda de la actualidad.
Acaban de ser el pasado 25 de abril y ya la semana que viene hablaremos de esta ceremonia tan especial y tan peculiar que hemos tenido. Bueno, que como ya sabes, pues ha sido muy reducida, solamente con los nominados, y ha sido una ceremonia, bueno, diferente, con mucho menos seguimiento que cualquier otra de la historia de los Oscars, pero bueno,
ha sido la tónica de todas las ceremonias así de entregas de premios, tanto en los Goya, que son lo nuestro, pero también en los Globos de Oro y tal, que pensaban que era un poco por el hecho de que no fuera presencial. Sin embargo, en los Oscar hemos visto que lo han hecho presencial, pero claro, muy pequeño todo, en comparación con la alfombra roja de antaño.
Vendemos glamour,
y demás.
Vendemos algo grandilocuente y cuando se hace algo chiquitito parece que no atrae tanto.
Bueno, pues es normal. Sí, normal. Sí, sí.
Si vendemos fuegos artificiales, pues luego la esencia, porque al fin y al cabo las películas que se han premiado son películas de mucha calidad,
Sí, y, pero tampoco son los peliculones.
Tampoco son las películas.
Lo que se dice oscarizables. Son muy buenas películas, son las películas que yo voy a ver al cine. Uh-huh. Pero,
las que nos gustan
pero,
a ti y a mí.
Claro, pero no son las grandes producciones a las que estamos acostumbrados. O sea, que entre una cosa y la otra, pues es normal que pase esto.
Pues la semana que viene hablaremos un poquito de los temas de los temas cantados, de las canciones que se han nominado y premiadas. Pero de momento vamos a seguir este año con un año también bastante reciente, 2016.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on.
And if you want it inside your soul, just open up your heart, let music take control. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop.
Bueno, empezamos ahí con energía y bailongos, Can't Stop the Feeling. Era la canción que interpretaba Justin Timberlake y Anna Kendrick para la película de DreamWorks Animation, Trolls, en este año 2016.
El tema, de hecho, se hizo muy popular y estuvo nominado al Oscar, a los Globos de Oro, a los Premios Satélite y a los Premios de la Crítica Literaria, y se llevó el Grammy a la Mejor Canción Original.
La letra y la música eran del propio Justin Timberlake junto a Max Martin y a Shellback.
Vamos a conocer ahora los otros temas nominados al Oscar en ese año 2016.
Pues la comedia romántica musical La La Land, dirigida por Damien Chazelle, tuvo dos nominaciones, el tema City of Stars y el tema Audition, The Fools Who Dream, ambos con letra de Justin Hurwitz y letra de Ben Pasek y Justin Paul.
Es increíble que sea de 2016, o sea, ya, a mí se me están pasando los años, porque La La Land, vamos, sí, me parecía que era de antes, de hace un par de años, no tantos. Las voces, en cualquier caso, eran las de los dos actores protagonistas de la película, Ryan Gosling y Emma Stone.
En esta ceremonia, ya antes recordarás, bueno, era la número 89 de la entrega de los Oscars y se produjo un error
aterrador,
histórico.
Sí. Un aterrador error histórico.
Totalmente. Sí.
Todo apuntaba a que La La Land, tras obtener, entre otros, algunos de los galardones más importantes de la noche, como el de mejor director para Damien Chazelle o mejor actriz para Emma Stone, se coronaría como mejor película. Los dos presentadores encargados de entregar el premio eran Warren Beatty y Faye Dunaway, protagonistas de la película famosísima, entre otras, Bonnie and Clyde, que celebraba su 50 aniversario.
Pero al abrir el sobre, Warren Beatty, con un gesto como de extrañeza, se lo pasó a Faye Dunaway, que leyó directamente el nombre La La Land, cuyo equipo subió al escenario a recoger el premio.
Mientras los productores de La La Land daban su discurso de agradecimiento, comenzó el alboroto alrededor de ellos. Algunos miembros de la organización de la entrega de los premios subieron al escenario y comprobaron el sobre con el nombre de la película ganadora.
Mientras continuaban los discursos de agradecimiento, los organizadores explicaban en directo al resto del equipo de La La Land que había habido un error, pero el público y los mismos productores todavía no sabían qué es lo que había sucedido.
Por algún motivo, el sobre de la categoría entregada anteriormente, es decir, mejor actriz que se llevó Emma Stone, fue el entregado a la pareja de presentadores, creando la confusión que se aclaró inmediatamente.
El propio productor de La La Land, Jordan Horowitz, fue el que se acercó al micrófono y pidió a los productores de la auténtica ganadora, Moonlight, que subieran a recoger su premio. Dijo: "Hay un error, Moonlight, vosotros sois los ganadores de la mejor película. Esto no es una broma".
Porque, claro, sonaba un poco a broma y, claro, en cualquier caso, a chasco. A tremendo chasco. Y hay que decir que Moonlight es una película que yo creo que no va a pasar a la historia
de la manera que La La Land.
Como La La Land, y que realmente la ganadora de esa noche, de hecho, se llevó muchísimos premios, era La La Land,
sí,
Moonlight, que es una película que
más
nadie...
Más pequeña, dramática...
Que a mí tampoco me gustó especialmente y que no creo que se mereciera el Oscar a la mejor película. Pero bueno, es una consideración personal.
Y de los premios en general, sí. ¿No? Se debe a factores que desconocemos un poco.
Un error como este jamás se había producido en los casi 90 años de historia de los premios de la Academia, pero vamos a conocer el resto de canciones nominadas ese mismo año.
Por ejemplo, The Empty Chair, perteneciente a la película Jim, la historia de James Foley, un film documental dirigido por Brian Oakes sobre la vida y la muerte del primer fotoperiodista norteamericano secuestrado y posteriormente decapitado por representantes del Estado Islámico en Siria en 2014. Un hecho terrible del que fuimos testigos todos, porque se colgó el vídeo, bueno, se pidió un rescate, fue todo muy... muy triste, porque además era un profesional muy joven y muy querido por toda la comunidad de fotoperiodistas, y por desgracia pues terminaron matándolo. El tema este de Empty Chair, que pertenecía a este documental, tenía música y letra de J. Ralph y Sting, que también puso la voz.
If I should close my eyes that my soul can't see, and there's a place at the table that you save for me, so many thousand miles o'er land and sea, I hope to dare that you hear my prayer, and somehow I'll be there. It's but a concrete floor where my head will lay, and though the walls of this prison are as cold as clay, but there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair, and somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak, and days when I'm broken I can barely speak. That place in my head where my thoughts still roam, somehow I've come home.
Bueno, y otro de los temas nominados este año fue How Far I'll Go, que era otro tema incluido también en una película de animación, como el primero que hemos escuchado. En este caso, el film era Moana. La música y la letra la puso Lin-Manuel Miranda y la voz era de Alessia Cara.
I've been staring at the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go.
En España, la princesa Moana se llamó Vaiana por un problema de derechos, ya que el nombre ya estaba en uso en castellano, así que la productora Disney Pictures tuvo que cambiarlo.
Los branding rights issues, que son problemas con los derechos de la marca o nombre comercial, son bastante habituales. Por ejemplo, en España, Dunkin' Donuts se llama Dunkin' Coffee, ya que la marca Donuts pertenece a la empresa española Panrico.
Existe una leyenda urbana sobre la famosa cerveza mexicana Coronita, que en el resto del mundo se llama Corona, pero en España no pudo ser, ya que la marca Corona solo podía ser utilizada por la Casa Real. Lo cierto es que el nombre estaba registrado como marca por una bodega española para un vino Rioja blanco semidulce.
O sea que no era por el tema de Corona. A veces los conflictos con una marca no corresponden a la exclusividad del uso, sino a otros motivos. Por ejemplo, el caso del coche Mitsubishi Pajero, que hacía referencia al felino americano conocido como gato pajero, aquí se llamó Mitsubishi Montero para evitar confusiones poco agraciadas con el nombre. Pero vamos a conocer ya la canción ganadora del Oscar en 2016.
And the Oscar goes to...
City of Stars de La La Land.
City of Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may finally come true. Stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance.
open the world and send me reeling, a voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, cause all that I need is this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me?
Y vamos ya con otro año. Nos remontamos ahora a 1936.
Deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might.
Este famoso I've Got You Under My Skin que estamos escuchando con letra y música de Cole Porter estaba incluido en la película Nacida para la Danza, Born to Dance, dirigida por Roy Del Ruth y protagonizada por Eleanor Powell y James Stewart. La canción en la película la cantaba Virginia Bruce.
El tema, convertido en un estándar, ha sido versionado a lo largo de los años por muchísimos cantantes de estilos tan diferentes como Frank Sinatra, Nene Cherry, Peggy Lee, Ella Fitzgerald, Dinah Washington, Julio Iglesias, Rod Stewart, Julie London, José José, Gloria Gaynor o la propia Mina. Vamos a escuchar la versión de la pianista y cantante Diana Krall.
I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part. I have tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never would go so well. But why should I try to resist when I know so? I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having
that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool?
Otro de los temas que aspiraban a llevarse el Oscar a Mejor Canción en 1936 fue Did I Remember, que estaba incluida en la película Susie, protagonizada por Jim Harlow y Cary Grant. El tema, con música de Walter Donaldson y letra de Harold Adamson, lo interpretaba Virginia Berryl, aunque en la pantalla veíamos a Jim Harlow.
Como ya sabéis, los seguidores de esta sección, el doblaje de las grandes estrellas del momento por parte de cantantes que permanecían en la sombra era algo habitual en la época.
Virginia Berryl también había prestado su voz cantada a Jim Harlow el año anterior en la película La Indómita, Reckless, y a Barbara Stanwyck en el film 10 centavos por baile en 1931.
Y siguiendo con las canciones nominadas a los Oscar en 1936, en la película El camino del pino solitario, protagonizada por Henry Fonda y Sylvia Sidney, escuchábamos el tema A Melody from the Sky, con música de Louis Alter y letra de Sidney de Mitchell. La voz la ponía Lee Bennett, acompañado por la orquesta de Jan Garber.
Y Bing Crosby cantaba Pennies from Heaven, el famoso Pennies from Heaven, en un tema incluido en la película del mismo nombre que él mismo protagonizaba junto a Matt Evans y nada menos que Louis Armstrong, bajo dirección de Norman C. MacLeod.
A long time ago, a million years BC, the best things in life were absolutely free, but no one appreciated a sky that was always blue, and no one congratulated a moon that was always new. So it was planned that they would vanish now and then, and you must pay before you get them back again. That's what storms were made for, and you shouldn't be afraid for. Every time it rains, pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune fallen all over town. Be sure that your umbrella is upside down.
The Way You Look Tonight estaba incluida en el film En alas de la danza, protagonizado por Fred Astaire y Ginger Rogers y dirigida por George Stevens. La canción nominada tenía música de Jerome Kern y letra de Dorothy Fields, y la voz la puso el propio Fred Astaire.
Y por último, When Did You Leave Heaven, del film dirigido por Sidney Lanfield, Sing Baby Sing, protagonizado por Adolphe Menjou y Alice Faye, que interpretaba la canción con música de Richard Whiting y letra de Walter Bullock. Y vamos a conocer ya la canción ganadora de 1936.
El Oscar es para
The Way You Look Tonight, del film En alas de la danza.
Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word, your tenderness grows.
tearing my fear apart. And that little laugh that wrinkles your nose just touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Oh, won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look. Just the way you look tonight.
Y vamos a conocer más detalles sobre la historia de los Oscars y en concreto sobre esta categoría de mejor canción original. Son muchas las condiciones para participar en los Oscar. Por ejemplo, aquellas canciones que incluyen samples o material de canciones anteriores no pueden ser candidatas a la nominación.
También se excluyen las canciones de los musicales teatrales, lo que hace que las versiones cinematográficas de tales musicales tengan que incluir canciones inéditas en la versión teatral si quieren tener una nominación en esta categoría.
La canción debe aparecer dentro de la película, ya sea interpretada en pantalla o fuera de ella. Y en el caso de aparecer en los títulos de crédito finales, deberá ser la primera canción en sonar, no pudiendo ser nominadas canciones que aparezcan en los créditos en segundo lugar o más tarde.
Esta circunstancia dejó en 2011 fuera de la contienda el tema de Madonna, Masterpiece, perteneciente a la película dirigida por la propia cantante El romance del siglo, tras ganar el Globo de Oro en la misma categoría semanas antes.
Curiosamente, ese año 2011 solo hubo dos canciones nominadas al Oscar. Una fue Real in Rio, incluida en la película de animación Rio, con música de Sergio Méndez y Carliños Brown y letra de Siedad Garrett.
En la película fue interpretada en inglés por los actores que pusieron voz a los personajes principales, es decir, Jesse Eisenberg, Jamie Foxx y Anne Hathaway, junto a The Rio Singers.
Yeah, you know, yeah.
Pues el otro tema nominado en 2011 fue Man or Muppet, perteneciente a la película Los Muppets, que son los teleñecos, como los conocemos aquí, ¿no? La música y la letra era de Brent McKenzie y la interpretaba el protagonista en carne de la película Jason Segel y el teleñeco Walter con voz de Peter Lynch.
Y el Oscar a la mejor canción original de 2011 fue para...
Man or Muppet de Los Muppets. Y si te parece, Ayanta, nos vamos con la voz de Jason Segel. Nos despedimos así hasta la semana que viene.
Fenomenal, una manera inmejorable de despedirse.
Pues hasta la semana que viene.
Buenas noches, querido.
Or am I a Muppet?
Am I a Muppet?
If I'm a Muppet, then I'm a very manly Muppet.
Very manly Muppet.
Am I a Muppet?
Muppet.
Or am I a man?
Am I a man?
If I'm a man, that makes me a Muppet of a man.
A Muppet of a man.
I look into these eyes, and I don't recognize the one I see inside. It's time for me to decide, am I a man or am I a Muppet?
Am I a Muppet?
If I'm a Muppet, well, I'm a very manly Muppet.
Muppet,
or am I a man?
Am I a man?
If I'm a man, that makes me a Muppet of a man.
A Muppet of a man.
Here I go again. I'm always running out of time. I think I made up my mind. Now I understand who I am.
Y en este repaso a la escultura del siglo XIX al XX, decíamos la semana pasada que tuvo mucha importancia una vuelta al primitivismo convertido a principios del siglo XX en el nuevo ideal escultórico. Un aspecto clave de las primeras etapas de la escultura moderna fue el descubrimiento del arte tribal. En realidad, una vez entrado el siglo XX, no puede hablarse propiamente de descubrimiento, por cuanto los museos etnográficos de París, Londres, Berlín y Dresde poseían ya importantes colecciones de máscaras, figuras ancestrales y tótems procedentes de África, Oceanía e Indoamérica. Lo innovador es el modo en que los artistas contemplan las cualidades estéticas de dichos objetos. También innovadora es la adulación de las cualidades primitivas, primordiales y naturales erróneamente atribuidas al arte altamente convencional de los pueblos indígenas. El entusiasmo de Rousseau por la simplicidad, el barbarismo de Nietzsche y el atractivo del instinto, la vitalidad, la juventud y la fuerza formaban parte del espíritu de la época. Sin embargo, fue en aquella época cuando todos estos aspectos hallaron resonancia en los fetiches, anteriormente menospreciados, del arte llamado exótico. Solo entonces, este arte primitivo se concibió como una fuente de juventud de la que se podía beber el jadeante arte europeo, después de descubrir que tras el Art Nouveau, a pesar de sus exquisitos adornos, no se escondía más que una estilización superficial. Europa se estaba quedando seca de ideas y descubrió que había otros pueblos, incluso denostados por su supuesta falta de raciocinio, que habían hecho cosas muy interesantes o incluso tan interesantes o más que las que había conseguido la vieja Europa. Solo entonces este arte llamado tribal se concibió como una panacea para la tradición grecorromana académicamente exhausta. Las proporciones rítmicas de las tallas de madera africanas, las figuras firmemente sostenidas sobre piernas paralelas y ligeramente articuladas en la rodilla, ofrecieron una alternativa al contrapunto clásico. Bajo la influencia de las máscaras se incubó una audaz reformulación del rostro humano, pero sobre todo la técnica de la talla directa, consistente en esculpir y tallar piedras y madera directamente, ganó ímpetu frente a los efectos superficiales de la modelación embadurnada y de la máquina de rejuntado. El escultor Henri Gaudier-Bresca afirmó en 1914 que la escultura que más admiraba era la obra de los maestros artesanos, en la que cada centímetro de la superficie había sido labrado, en la que cada martillazo conllevaba un esfuerzo físico e intelectual y en la que no existía ninguna transposición arbitraria de un diseño a un material determinado. La talla directa y una comprensión de las propiedades materiales que iba más allá de la elección del material apropiado, preconizadas por tantos artistas de años antes, fueron parte de las conquistas más vanguardistas de la escultura de la primera década del siglo XX, o a partir de la primera década del siglo XX. Otra innovación que debía asumirse era la reducción al bloque o al poste. No todas las obras se basaban en el modelo africano u oceánico. Y así, el beso de Brancusi, de 1908, traduce la extroversión de Rodin, de ese momento fugaz, en un bloque sólido. Tampoco todas las fuentes de inspiración implicaban una reducción. Picasso, que en 1912 trazó una paralela entre los ojos cilíndricos y saltones de una máscara de África Occidental y el resonador de una guitarra, adoptó un enfoque analítico más formal que primitivista. Es decir, que por mucho que el arte llamado tribal copara las tendencias escultóricas de la época, siempre hubo grandes artistas, entre ellos Picasso, que por mucho que admiraran el arte tribal, se resistieron a que formara parte de su acervo.
Für viele ist das Christkind eine helle Lichtgestalt. Auf Silberflügeln schwebt es in das Haus. In goldenen Schlitten fährt es glockenläutend durch den Wald. Mein Christkind, es schaut viel bescheidener aus. Mein Christkind riecht schon von aller Weiten noch Tabak und ist ein Heiligabend schlecht rasiert. Ich hab noch nie erlebt, dass es verstohlen durchs Zimmer flog. Man hat es nie mit Flügeln ausstaffiert. Und schleppt den Tannenbaum zu uns nach Haus durch den Verkehr. So wird's beim Transportieren manchmal ganz schön ordinär. Soll's dann die Zuckerln aufhängen auf den Lichterbaum, so frisst das liebe Christkind vorher zahm. Dann schreit's zwischendurch nach einem Tee mit rum und poltert und scheppert mit Glas herum. Der Christbaumschmuck wird unbrauchbar, das Christkind rauft sich das Engelshaar. Am wipfernden Stern demontiert's nicht gern, weil da reißt es selber den größten Stern. Und liegt's mit der Bescherung da, dann ruft es Halle, Halleluja. Oder sowas ähnlich. Mein Christkind gibt Stille fest, so laut und deutlich kund, dass in der Wohnung alle Fenster klirren. Als Geschenk da überreicht es mir die Knackwurst für den Hund, beim Backerl machen tut sich's immer irren. Mein Christkind singt stille Nacht, so falsch und jämmerlich, und trotzdem wär kein Engelschor für mich so feierlich. Mein Christkindl ist Botschert und es hat zwei linke Hände. Meine Freude am Fest wird trotzdem nie vergehen. Was macht's, dass nicht einmal ein Wunderkerzen bei ihm brennt? Ich kann in seine Augen des Wunders sehen.
Los griegos son un gran error. Debemos remontarnos más atrás de los caballos del Partenón hasta llegar a los caballos mecedores de nuestra infancia. Esto escribió Gauguin. Gauguin mantenía que el desarrollo de la civilización humana desde la prehistoria hasta los tiempos modernos era paralelo al desarrollo del individuo de la infancia a la edad adulta. Los pueblos originarios se hallaban, por tanto, sumidos en la infancia, para Gauguin. Resultaba muy fácil para los colonizadores declarar a tales niños incapaces de un pensamiento articulado y responsable, y eso resultaba muy atractivo para gente como Gauguin, ya que buscaron el paraíso de su propia infancia entre aquellos a los que llamaban salvajes. En 1894, Gauguin viajó finalmente a los mares del sur con el fin de captar imágenes de mujeres tahitianas mediante las sinfonías más progresistas de línea y color que la pintura europea era capaz de ofrecer. Sus esculturas de arcilla y madera, por otra parte, poseen ese filo salvaje y bárbaro que él asociaba a lo primordial. Incluso las cerámicas que produjo en Bretaña antes de su primer viaje a Tahití en 1891 recuerdan a su infancia en el exótico Perú. Su autorretrato en forma de una tabaquera presenta reminiscencias con los tarros moldeados de la civilización precolombina mochica. Se trata de un bloque comprimido labrado con los rasgos faciales de un Gauguin que se chupa el dedo pulgar, como hace un bebé. Su relieve, soyez amoureuse et vous serez heureuse, sed amorosos y seréis felices, presenta la misma regresión, con elementos infantiles, de las primeras civilizaciones de Perú y de los mares del sur. Bajo el retrato de Gauguin, chupándose el dedo, yace una momia peruana del Museo del Hombre, a la que el pintor otorga forma fetal. En Tahití y en Iba-Oba, Gauguin labró deidades polinesias en relieves sobre una forma sólida y cilíndrica, al estilo de los tikis de las Islas Marquesas. También retrató ídolos en posturas budistas, con cabezas desproporcionadas en las que ensartó dientes caníbales y tatuajes de las islas. Al adoptar el ídolo, actualizó el arquetipo escultórico que en Europa había quedado relegado al campo del arte folclórico durante más de 1000 años. Con ello marcó el inicio de una larga lista de ídolos, tótems y fetiches que constituirían los temas principales del arte surrealista y de la escultura norteamericana de los años 50. En 1906, 3 años después de la muerte de Gauguin en las Islas Marquesas, se le dedicó una exposición en París que sirvió de bisagra entre el post-impresionismo y la joven vanguardia formada por Picasso, Brancusi o Matisse. Un año después, Picasso esculpió de manera tosca y simple una serie de figuras tótem cuyas extremidades apenas articuladas se aferraban al cuerpo. Picasso redujo el tiki, estructurado con precisión y recubierto de símbolos, propio de esas Islas Marquesas, a un estilo primitivo cuyo rasgo más destacable es la solidez y la rigidez.
Il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume, je soigne les
lèvres mordent. Je chante la romance, je chante les milords qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien, voyons, milord, souriez-moi, milord, mieux que ça, un petit effort, voilà, c'est ça, allez, riez, milord, allez, chantez, milord, ta-da-da-da.
Y todo media luz, que es un brillo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior.
Y entre besos y luz bajita, pues nos vamos ya a dormir. Ya sabéis que Eva Guillamón ahora mismo nos leerá un cuentecito de buenas noches y que nosotros nos vamos, pero volvemos, como siempre, a partir de las 12:30 de la noche en A Media Luz, aquí mismo, en el radio.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Dicen que no hablan las plantas, de Rosalía de Castro.
Sleep well, my love.
Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, ahí va la loca soñando. Con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto tendrá los cabellos canos, y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos?